En fin, muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid y después volvemos nosotros con la última hora de hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional, con la colaboración de agentes belgas, franceses, polacos y británicos, coordinados todos por Europol, han desarticulado una organización criminal que había traficado hasta el momento con al menos 6.000 inmigrantes ucranianos. La operación se ha saldado con la detención de 115 personas, entre ellas los responsables de esta organización. 56 detenciones se han producido en nuestro país, que la banda utilizaba como tránsito hacia el Reino Unido vía aérea. Portavoz de policía.
El avance de las investigaciones permitió la detención en Rumanía del encargado de la captación de los inmigrantes. Los candidatos eran seleccionados entre nacionales ucranianos, generalmente acuciados por problemas económicos, con cargas familiares y con la intención de salir de su país para viajar al Reino Unido en busca de un futuro mejor. Este detenido en Rumanía y también su hija habían constituido una agencia de viajes desde la que gestionaban todos los vuelos utilizados para el tráfico de inmigrantes.
La Jefatura Superior de Policía aquí en Madrid va a exponer a partir del próximo lunes numerosas joyas y efectos procedentes de robos con fuerza en domicilios cometidos durante 2016 en la Comunidad de Madrid para que sus dueños puedan reconocerlos. Esta actuación se enmarca en el Plan Domus establecido por la Jefatura Superior de Policía de Madrid para coordinar la actuación policial ante los robos en viviendas. Durante 15 días cualquier ciudadano que haya sido víctima de un robo en su vivienda en el presente año podrá acudir a la Jefatura Superior para reconocer los efectos recuperados, demostrar su legítima propiedad con copia de su correspondiente denuncia y así proceder a su devolución.
Corresponden a piezas intervenidas en 22 intervenciones de diferentes unidades de la Policía Nacional, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en las que se corresponde tanto a joyas, monedas, relojes de alta gama y algún que otro aparato electrónico y unas armas de duelo. Para nosotros también nos sirve para acreditar o afianzar nuevos hechos o hechos que ya se han ido imputados y que quedan acreditados mediante el reconocimiento por parte de las víctimas de esos efectos robados y que se acreditarían de que es una actividad delictiva continuada a la que se dedican este tipo de delincuentes profesionales.
El Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado, conocido como canon digital. Desde 2012, el canon digital por copia privada se sufraga en España con cargo a los presupuestos generales del Estado, por lo que el importe se fija anualmente. En concreto, el Alto Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto hace 3 años por 3 entidades de gestión que entendían que no debían ser los presupuestos estatales los que financiaran este canon, sino exclusivamente los usuarios de la copia privada. Y en economía nos situamos a esta hora en la bolsa para comprobar la evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. Las caídas han incrementado en la bolsa española, que ahora mismo registra un retroceso del 1%, 8.665 puntos para un IBEX 35 que hace apenas unos minutos ponía en peligro el nivel de los 8.600. Veremos si es capaz de recuperar los 8.700 puntos. La verdad que comportamiento muy diferente en el viejo continente. No hay un rumbo definido. Vemos que Italia o Alemania están prácticamente planas. Incluso ahora mismo en Alemania hay color verde, o que mercados como el francés o el español están registrando caídas que rondan el 1%. Sin duda, el resultado electoral en Estados Unidos está pasando factura a las bolsas, que ahora mismo viven una situación de incertidumbre y no saben qué camino tomar. Y ya sabemos que la incertidumbre es uno de los mayores enemigos que tiene la renta variable. En cuanto a los integrantes del selectivo, vemos caídas importantes para ACS, Santander y Técnicas Reunidas. Estas compañías pierden algo más del 3,5%. Entre los grandes también destaca Repsol, con una caída del 2,20%, el BBVA, que cede el 2%, y Telefónica, que cae el 1,90%. En el lado contrario, Gamesa aprovecha los resultados presentados esta mañana para recuperar terreno y rebotar más de un 5,5%. Le sigue Bankia con una subida del 2,25%. En cuanto a la prima de riesgo, vemos que repunta con fuerza hasta los 117 puntos básicos y el euro se cambia por $1.08.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Déjate, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que destacar. Tengan tan solo en cuenta la A5, la carretera de Extremadura, las obras en Alcorcón, en el nudo San José de Valderas, pueden provocar pequeñas dificultades en este punto en dirección a Madrid.
¿Y cómo está el centro Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, con unos niveles de circulación algo más altos en la zona centro, destacamos la conexión entre la Plaza de Colón y la Plaza de Cibeles. En ese sentido, en sentido Plaza de Cibeles, el tráfico algo más lento. En el resto de la ciudad, en principio, niveles de circulación bajos, se circula de manera cómoda.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Belén Almonacid, ¿cuánto rato sin verte?
Ay, es verdad.
O sin hablarte, oye, mejor dicho, porque verte veo.
Sí, eso es verdad. Me ves a través del cristal.
Exacto.
Estamos cada una a un ladito de ese cristal, que ya no me quedan entradas, ¿vale? Para el cine, para el Palacio de la Prensa. La respuesta correcta, ha habido muchas llamadas, pero no todas han acertado, ¿de acuerdo? La respuesta correcta era 5. 5 son las entregas de Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise, y próximamente llegará la sexta, pero como todavía no se ha estrenado, y hemos especificado que tenían que estar estrenadas,
muy bien.
5, la manita, era la respuesta correcta. Y tengo que decirte que en el tiempo de las noticias hemos conseguido dar con la respuesta acertada. Ya no nos quedan, pero la semana que viene más, ¿eh?
Más.
Te digo, para
claro
que se relaje
que sí.
La gente.
Bueno.
Ahora el 910-30-63 se puede seguir utilizando, pero ya pues para portavocear.
Bueno, y la semana que viene esto tenemos que pergreñarlo todavía, pero todo el mundo que sepa que a lo largo de la semana que viene vamos a entregar un premio muy importante.
Sí, un premio importante, relajante, diríamos también.
Oye, dos noches de hotel en un hotelazo de Valencia que te puedes morir. Así que tenemos que pensar. Tú no puedes opinar, porque tú seguro que le regalas las dos noches de... Nada, el primero que llame... No, hombre, hay
oye,
que poner un poquito de dificultad.
Mala, cuidado. Bueno. Y ahora cojo las gafitas, me las bajo aquí hacia abajo y empiezo a mirar por encima de la gafa.
Uy, sí.
Y entonces me pongo de mala.
Pues tienes razón. Bueno, pues luego te bajas las gafas y
yo
pensamos algo maquiavélico para entregar ese premio, que es un premión. Oye, dos noches de hotel.
La verdad que sí. ¿Lo vamos a hacer la semana que viene?
Yo creo que sí. Podríamos hacerlo la semana que viene.
Sí. Qué nervios. No voy a poder dormir durante todo el fin de semana.
Bueno, pues tú durante el fin de semana haz lo que quieras, no duermas. Pero ahora cuéntame qué es lo que tenemos esta hora.
¿Y mi alter ego puede participar para llevarse
no,
las noches?
No.
¿Y el señor Almonacid?
Tampoco.
¿Y la señora Almonacid madre?
Tampoco, no. familiares no sirven. Es una tontería que esto se estableció hace un montón de tiempo. Los trabajadores y tal no pueden... Es absurdo, pero es así, compañera.
Vale, venga, ¿qué le vamos a hacer? Pues entonces avanzo lo que va a suceder en esta última hora de programa, porque no me quedan más preguntas que hacer respecto a ese jugoso regalo que daremos la semana que viene. Hoy es viernes, por si alguien no se había dado cuenta, ¿vale? Ya sabéis que los viernes nos encanta hacer algo en este programa a esta hora, que es recorrer nuestra Comunidad de Madrid. Buscamos un municipio en el que nosotros arrancamos, ya diríamos, nuestro fin de semana.
Exacto.
Un lugar... bueno, pues para el que vamos a ir buscando ropa de abrigo, hoy nos vamos hasta Navacerrada. Es verdad que han caído ya los primeros copitos de nieve.
Pero creo que se han derretido ya, No sé. Bueno, se lo preguntaremos a la alcaldesa.
Pero ya están ahí, la esencia de la nieve, de prácticamente la Navidad, que está a la vuelta de la esquina, siento decíroslo, está ahí al lado, y nosotros queremos visitar ese municipio, Navacerrada, en un día que, además de ser viernes, es 11 de noviembre, 11 del 11, un día muy especial para las librerías, porque hoy están celebrando su fiesta grande. Hoy es el día de las librerías, y por ese motivo son muchas, bueno, pues los establecimientos que han decidido tirar la casa por la ventana y llevar a cabo diferentes actividades. Van a abrir hasta las 10 de la noche, vamos a tener descuentos especiales para comprar ese libro, ese título que nosotros tenemos ganas ya de hacernos con él. Bueno, pues os lo vamos a contar todo, porque vamos a hablar también con el presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Y luego viene Wikimonse para contarnos, Monse Martínez, seamos exactos, para contarnos si efectivamente los copitos que cayeron en Navacerrada se fueron para volver próximamente o se fueron para no volver. Ella nos va a dar todos los datos en un día que resulta también es San Martín. Y ya sabes que tenemos refrán: veranillo de San Martín, 3 días y fin. ¿Esto implica que el lunes viene el frío de verdad?
Bueno, también es que hay gente que a la hora de definir veranillo da por bueno casi todo, porque frío hace un rato.
Pues mira, por la mañana temprano hacía bastante frío. La
¿Cómo
redacción...
bastante frío? Perdona, medio grado había cuando he llegado yo aquí.
Yo que me hablaba un poco
medio
más tarde.
0,5 marcaba el termómetro de mi coche.
Uf. A mí me agobia ver el termómetro del coche. Porque me da como frío interno.
Yo depende, si tengo la calefacción a tope digo pues que ya está.
Ya, pero me da igual, sé que cuando abra la puerta va a hacer frío y tengo que bajarme en algún momento del coche. Que lo dicho, que vamos a hablar de refranes, del tiempo, de la meteorología, de que ahora resulta que es el tiempo de siembra del trigo. Cantidad de cosas bonitas que nos va a contar Monse Martínez, además, obviamente, de darnos la previsión del tiempo para ver qué hacemos este fin de semana.
Perfecto, coger setas, por ejemplo.
Sí,
yo creo que no te veo yo. Pues mira... podemos quedar un día como lo de la San Silvestre, ir a coger setas juntas.
Como sea lo de la San Silvestre, que por cierto, el lunes me cambiaste.
Sí.
Me cambiaste. Ibas a correr la San Silvestre conmigo y luego decidiste correr la San Silvestre con el fundador de esa carrera.
Es que perdona, una se encuentra con el fundador, el que se inventó la San Silvestre Vallecana, que no ha corrido nunca la San Silvestre, ¿eh? ¿Ya? Es que esto es una vergüenza, hombre.
Me llamó la atención.
¿Pero esto qué es? Pero es que el director actual de la San Silvestre tampoco. No. Así que hemos decidido hacer una San Silvestre entre los cuatro, te hemos incluido, ¿eh?
Ah, vale.
Una San Silvestre los cuatro, un día que nadie nos mire, porque va a ser un desecho de tinta eso, imagínate. Los cuatro no hemos corrido jamás esto.
Mira,
pues
yo...
imagínate cómo puede ser la cosa.
No podemos hacer una versión un poco más reducida. Es que la cuesta esa final...
Pues a lo mejor la vuelta a la manzana o algo.
Para la esto, cuesta a lo mejor... final, o llegamos hasta la cuestecilla...
Hay una cuesta al final.
La cuesta final esa te deja muerto.
¿Qué me dices? Sí, esto sí, no lo sabía yo.
¿La corremos hasta la cuesta?
vamos a empezar dándole una vuelta al puente Vallecas. Pero lo que es al mismo puente, o sea, no al barrio, al mismo puente.
Vale, menos mal que has especificado, porque si no, apaga y vámonos. Bueno, de momento nos vamos a Navacerrada y ya lo de la San Silvestre de cara
a 2020, por ejemplo.
Venga,
estupendo. Hasta luego, Belén.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Bueno, pues efectivamente, estaba mirando yo el nivel de la nieve en nuestra comunidad. El pasado fin de semana cayeron 5 centímetros en Navacerrada, que es un municipio precioso que todos los madrileños deberíamos conocer a fondo, porque además es verdad que es un pueblecito pequeño, pero da mucho de sí, porque tiene unas rutas fantásticas, tiene muchísimas actividades y una gastronomía, en fin, de muerte mortal. Ana Paula Espinosa Izquierdo es la alcaldesa de Navacerrada. ¿Qué tal, alcaldesa?
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, que estaba diciendo yo que es una localidad pequeñita. ¿Cuántos habitantes tiene habitualmente?
Bueno, pues tenemos alrededor de unos 1.200, 2.000 habitantes.
Que luego se multiplican por cuánto en verano.
Pues unos 15.000.
Madre mía, pero ¿y eso cómo se organiza?
Bueno, pues la verdad que es un gran trabajo lo que hacemos, pero al final con los propios recursos que tenemos cuando somos poquitos, los ampliamos cuando aumentamos mucho la población.
Uh-huh. Vamos, perdón, alcaldesa, que me atraganto. Vamos a situar un poco el municipio. Vamos a la altitud y a la distancia de Madrid.
Bueno, pues estamos a unos 1.200 metros y estamos a una distancia de media hora, 45 minutos de Madrid.
Uh-huh. Y es un lugar privilegiado porque tienen montaña, desde luego, a manta.
Maravilloso.
Pero luego tienen casi un mar.
Bueno, tenemos un pantano, la uh-huh. verdad que muy, muy atractivo. De hecho, animamos este fin de semana, que ha salido un día espectacular, pero sí. Bueno, los 10 grados, 9, ahí los tenemos, y todas las personas que sean aficionados a la fotografía y quieran realizar pues un pequeño paseo de 3 kilómetros, que es lo que tiene nuestro embalse,
sí.
Pueden hacerlo con ropa adecuada y calzado cómodo, y bueno, puede disfrutar con la familia, puede ir cualquier niño y disfrutar de la gran fotografía que se puede encontrar a cualquier hora en esa zona del embalse, que la verdad que parece un mar, sí.
Es una preciosidad, desde luego que sí. Bueno, y además este domingo creo que hay preparada una ruta micológica.
Sí, efectivamente. Empiezan ya a salir las primeras setas y los primeros boletus y, uh-huh. y bueno, aprovechar los madrileños que vengan a visitarnos con este fin de semana tan bueno que va a hacer, pues las jornadas micológicas que empiezan el domingo a partir de las 10 de la mañana
uh-huh.
y bueno, que esperamos a todos con la cesta y con muchas ganas de buscar setas y bueno, que disfruten la verdad de la gran montaña que tenemos.
Bueno, es que si hablamos de entorno natural, Navacerrada es de los sitios más bonitos que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid. Para empezar, gran parte del territorio de este municipio, alcaldesa, está declarado Reserva de la Biosfera.
Reserva de la Biosfera, somos Parque Nacional de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque Regional, y bueno, la verdad que se puede disfrutar muchísimo de, como decías antes, de las sendas, de los caminos que tiene y de, bueno, ese gran paisaje que desde alguno de los puntos que tenemos podemos uh-huh. perfectamente visualizar la capital.
Uh-huh. Se ve la capital por un lado. Bueno, sí. La bola del mundo también es perfectamente visible desde Navacerrada y los 7 picos.
Exactamente. La bola del mundo que, como bien decíais, cayó esos 5 centímetros de nieve y ya no, casi no queda.
Ya no queda.
Pero
¿no?
Bueno, no, se ha ido todo, pero bueno, es muy bonito subir a poder disfrutar desde la bola del mundo esos parajes que hay.
Bueno,
el Parque
claro.
Nacional.
Alcaldesa, subir a la bola del mundo ya son un poquito palabras mayores para los que somos un poco baguetes sí. y no estamos acostumbrados, pero sí es verdad que alrededor de Navacerrada hay rutas bastante sencillas. Usted misma nos hablaba de la ruta del embalse, que es esta sí. que podemos hacer este fin de semana para hacer fotografías, pero luego hay más.
Hay la ruta, sí. Tenemos la ruta de la Barranca, del Parque de la Barranca, en el que tenemos un circuito de pino a pino, que se pueden disfrutar los niños, que se tiran desde los pinos y con
tirolinas.
Con cuerdas y tirolinas. Uh-huh. Y luego las sendas a través de la dehesa de la Golondrina, que también hay senda de roledaje y que pueden ver perfectamente, bueno, pues el poder visualizar el tema natural que tiene la dehesa de la Golondrina.
Si hablamos ya luego de lo que es el casco urbano, que es un casco muy bonito, con una plaza preciosa, llena de terracitas, además, cuando hace buen tiempo, pues uno se sienta allí y puede pasar una mañana estupenda. ¿Desde cuándo se conoce, o desde cuándo existe realmente Navacerrada?
Bueno, pues Navacerrada tiene su antigüedad desde siglos, la verdad. Y bueno, que sí que como decías, su plaza, que tiene mucho encanto. La verdad que ahora mismo están todas las terrazas montadas y se puede disfrutar este fin de semana. Está la Casa de la Cultura, también, que está justo en la Plaza del Pueblo, en la que este fin de semana... se puede ver una exposición gratuita de artistas que vienen desde Madrid, desde Vitoria, desde Cuba, Toledo, que son escultores y fotógrafos, que ellos van a hacer una exposición diversa. Y bueno, es una entrada gratuita y la verdad que es un honor tenerlos aquí porque han conseguido diversos premios y exposiciones, y se puede entrar tranquilamente en la plaza y degustar, como decía Eli, De esta gastronomía y de este comercio que ahora mismo, bueno, pues no tiene mucho que envidiar a las grandes estrellas Michelin, porque todos los comercios y restaurantes pueden dar degustación a todo tipo de paladar. Y la verdad que es muy bonito venir a Navacerrada. El domingo tenemos el rastro.
Sí.
Que es un encanto por la mañana temprano poder visitar todos sus puestos y luego acercarse a las tiendas, que ya sus escaparates ya nos están un poco marcando la temporada de invierno con su ropa, sus zapatos y su artesanía.
Sí.
Y bueno, y decirte, Eli, que este fin de semana también tenemos un evento bastante importante. El sábado, la Unidad Canina de Rescate y Salvamento, que tiene su sede en Navacerrada y que es una unidad... que tiene un equipo humano y un equipo canino, que realizan todo tipo de salvamento a nivel nacional y a nivel internacional, y vienen a examinarlos desde Italia y Grecia, y bueno, van a hacer una jornada de puertas abiertas con los perros y con todos los automóviles que utilizan en ese tipo de rescates. Entonces se va a realizar aquí en la Plaza del Pueblo el sábado y en la Casa de la Cultura.
Ah, bueno, ¿a qué hora?
Sobre las 5 de la tarde, de 5 a 8, son las jornadas de puertas abiertas, en la que todos los niños se pueden subir a los camiones, pueden disfrutar de los perros, se va a poner un vídeo para delitar justamente todo el trabajo, el gran trabajo que hacen de rescate. Y bueno, son jornadas de puertas abiertas y está todo el mundo invitado.
No, o sea que van a tener un fin de semana de lo más ajetreado, porque entre la ruta micológica, la de la fotografía, la exhibición de perros, los mercadillos, esa exposición que nos decía. Por cierto, ¿el rastro de antigüedades lo abren todo el invierno en el mismo lugar, en esa explanada estupenda que tienen, que desde la que se ve el pantano?
Eso es, en la Cerca del Moro, todos los domingos, de todo el año. No cierran ni descansan, todos los domingos puede la gente venir a disfrutar de ese gran rastro.
Bueno, que es un rastro muy grande, donde se pueden encontrar, bueno, desde objetos de labranza antiguos, muebles, ropa, juguetes, piezas de estas que uno busca porque pues le faltan de una lámpara o de una cerradura, bueno, pues ahí encuentran absolutamente de todo.
Efectivamente.
Por cierto, alcaldesa, que esto a mí me gusta mucho preguntarlo y no se lo he preguntado todavía, ¿cómo se llaman los habitantes de Navacerrada?
Cerrudos.
¿Cerrudos?
Sí.
Pues esto no lo había oído yo nunca.
Pues sí, somos cerrudos, los de Navacerrada.
Y nos quedaba por decir, bueno, evidentemente Navacerrada, como todos los municipios, tienen sus fiestas patronales, lo que pasa que ahora no nos pillan, ¿no?
No, han sido en septiembre, la verdad que ha sido un gran verano y un gran verano cultural y unas fiestas magníficas de septiembre, sobre todo por la gran afluencia de gente que ha venido y los vecinos que han colaborado y se han estado aquí, y el tiempo nos ha acompañado, que normalmente en septiembre siempre estamos ahí viendo el tiempo para que no nos llueva, han sido fantásticas. Finalizaron con una gran cena de 600 personas en la plaza, y unos fuegos artificiales tremendamente fantásticos. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos ya, os estaba oyendo de la San Silvestre.
Sí.
Que bueno, nosotros también lo hacemos y muy divertida, la gente se disfraza.
Sí.
Y que estáis invitadas si queréis, no queréis ir a la Vallecana, estáis invitadas a la de Navacerrada.
¿Pero estás muy larga o no?
No, es muy corta.
Ah,
el casco urbano, un poquito del parque infantil, porque participa mucho niño, entonces no es muy larga.
No, claro, la verdad que me estaba viendo subiendo al puerto de Navacerrada, que está casi a 2.000 metros, claro, me estaba viendo yo fatal ya.
No, la verdad que es muy divertida y bueno, y la verdad que tiene gran afluencia de público también, la San Silvestre de Navacerrada.
Estaba pensando, alcaldesa, que claro, con todas las actividades que tienen este fin de semana, a lo mejor hay alguien que dice, hombre, pues yo ya que voy a Navacerrada, que me he trasladado 52 kilómetros de Madrid, pues casi me va a compensar pasarme el fin de semana entero. ¿Cómo andamos de alojamientos?
Ay, pues fenomenal. Aquí Navacerrada cuenta con una oferta hotelera, la verdad que muy muy amplia, tiene varios hoteles, está el Arcipreste de Ita, tiene Doña Andrina, Navarreal, todos muy acogedores y muy cercanos al casco urbano, en el que pueden disfrutar un fin de semana de descanso y de relax y de disfrute de este ambiente que tiene Navacerrada.
Y ya si de paso nos llevamos para casa un poquito de carne con denominación de origen, ¿no? Pues claro.
Eso es, con denominación de origen de la sierra del Guadarrama, y ya si ya comen unos torrenitos, una cervecita,
qué bueno,
compran el pan, los bollos, pues se van a enamorar de Navacerrada.
Bueno, el que no esté enamorado todavía, porque es muy difícil no enamorarse de este municipio, es verdad. Ana Paula Espinosa Izquierda, alcaldesa de Navacerrada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli.
Hay que aprovechar este fin de semana para visitar nuestra comunidad y en este caso, hombre, pues antes de que empiece a caer la nieve y de que el viento nos saque escarcha detrás de las orejas, que es lo que suele pasar por estas zonas de montaña, que son muy bonitas, pero son muy bonitas precisamente pues porque llueve más que en otros lugares, hay más nieve, hay más agua, en fin.
Efectivamente.
Bueno, pues hay que aprovechar y este fin de semana tenemos un montón de actividades que hacer y que disfrutar solos o en familia. Alcaldesa,
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte y nos encontramos el domingo en el Rastrillo.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Nuestro teléfono 900-10-30-63.
Flip, flop, and I wild out. Can you believe it? I can't believe it. was true.
Estamos a viernes, pero es más, es 11 del 11, lo que traducido al día D, porque ya saben ustedes que cada día es un día especial, bueno, hoy es el día de las librerías. Y por eso las librerías españolas van a celebrar una jornada especial de acercamiento a los libros y a los libreros con actividades, con la apertura de los locales hasta las 10 de la noche y con importantes descuentos. Está ya con nosotros Juancho Pons, que es presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Señor Pons, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, las librerías siguen siendo, a pesar de Internet, el lugar al que más acudimos a comprar libros.
Sí, con diferencia sigue siendo el punto preferido para la compra de libros físicos, en papel, digamos, y también hay muchísimas librerías que están ofreciendo también venta de libro electrónico.
Porque ha mencionado primero el de papel, el libro de papel se sigue vendiendo, claro.
Bueno, las estadísticas hablan de un 95% de los libros que se venden son en papel y un 5% son libro electrónico. La gente mayoritariamente sigue prefiriendo el libro de papel.
Bueno, tiene su encanto, ¿no? No es lo mismo leerte un libro con sus tapitas, con su olor a hoja nueva, sobre todo cuando uno lo acaba de comprar, que coger una tablet y ponerte a leer, claro.
Pero eso lo tiene que elegir el lector. A nosotros nos parece estupendo que la gente lea, sea donde sea y como sea. Es verdad que algunos nos sentimos más cómodos con un libro en papel, porque además tiene una ventaja enorme, que es que cuando uno está leyendo es más difícil que le salte cuando uno está leyendo un libro en papel, más difícil que le salte un WhatsApp, que le salte un correo electrónico, una llamada, pues porque el móvil pues igual se le puede dar la vuelta y se puede echar a un lado, claro.
¿Por qué se eligió precisamente el 11 de noviembre como el Día de las Librerías?
Más bien es el segundo viernes de noviembre, no tanto es un 11 de noviembre como que queremos celebrar un viernes, porque los viernes parece que bueno, pues llegamos todos con ganas de fiesta y celebración, y además pues noviembre nos gusta porque es un mes que ya parece que huele todo a fiesta, empezamos a pensar las cosas que han pasado durante el año, no queremos que esté demasiado cerca de las Navidades, entonces pensamos que el segundo viernes de noviembre nos gustaba mucho y es el que hemos elegido.
Bueno, han elegido también un lema muy bonito: tus preguntas siempre tienen un libro por respuesta, que es la pura verdad.
Sí, pero hay que tener cuidado porque esa respuesta puede llevarnos a otro libro y puede llevarnos a más preguntas y más libros y más preguntas y más libros. Nosotros avisamos que la lectura crea adicción y a algunos nos encanta este tipo de adicciones, pero que es bueno avisarlo.
Bueno, ¿cómo se están adaptando las librerías a estas nuevas tendencias de las que hablábamos hace un ratito? Porque adaptarse hay que adaptarse.
Sí, por supuesto, como todo tipo de comercio, nosotros nos adaptamos a nuestros clientes y a los lectores. Se están adaptando las librerías con especialización. Cada vez hay más librerías pues de ensayo, librerías literarias, hay algunas librerías preciosas de infantil, por ejemplo en la ciudad de Madrid tenemos Liber Espacio, tenemos Quirico y La Bruja, que son verdaderas maravillas, y en toda España hay un montón de librerías que están encontrando su hueco dando una oferta y dando posibilidades que nadie más puede hacer, y eso hace que los lectores dejen lo que estén haciendo para ir de propio a unos determinados establecimientos, y además porque saben que el librero es el prescriptor por excelencia, el librero es el que le va a decir qué es lo que le puede gustar después de lo que ha leído anteriormente y le va a hablar de nuevos autores también.
Qué importante es el trabajo del librero. Cuando uno entra en una librería un poco despistado y no sabe muy bien lo que quiere, tiene más o menos una idea, pues a mí me gusta este tipo de literatura, y entonces uno se acerca a la persona que está allí y le dice, oye, mira, ¿tú qué me recomiendas? Eso es una responsabilidad también importante, ¿eh?
Sí, además yo lo asemejo un poco a lo que a mí me pasaba cuando era niño. Es decir, claro, yo tengo la suerte que mis abuelos fundaron una librería en el año 51 y luego mis padres continuaron. No solo mi abuelo y mi padre, sino mi abuela y mi madre también. No hay que olvidar el trabajo de las libreras, eso por un lado.
Sí.
Yo recuerdo de niño que yo le decía a mis padres, he leído esto y me gusta. Y mi padre me decía, pues tienes que leer esto otro, que esto te gustará. Entonces, ese trabajo de prescriptor que hacen los padres es el que precisamente hacemos los libreros, que es el decirle a alguien, pues si te ha gustado este libro, te va a gustar este otro autor. No olvides un ensayo que tiene de hace unos años, que igual puede estar un poco olvidado, y ese es un trabajo que es apasionante.
Y está bien que todos lo conozcamos, porque a veces a lo mejor te da un poco de apurillo, ¿no? Entras en una librería y dices, pero ¿cómo le voy a molestar a este señor que estará todo el día aconsejando a quien entra? No, los libreros estáis para eso.
Claro, es que es nuestro trabajo, y además muchas veces se puede idolatrar casi el trabajo de una librería. En una librería se pasan muchísimas horas abriendo cajas, cerrando cajas, sacando libros, comprobando albaranes. Entonces de repente llega un cliente y nos dice, me gustaría que me recomendaras, y entonces aparcas las cajas y dices, mira qué bien, voy a hablar de libros un rato y ya seguiré luego apilando novedades. Uh-huh. Entonces eso es un momento que no solo no nos molesta, sino que nos viene de maravilla.
Bueno, ahora que hablas de ese de esa otra tarea quizá más ingrata de los libreros, oye, tiene que ser complicadísimo decidir qué libros expones, cómo los colocas, dónde los vas a poner para que los vean más o menos los clientes.
Es como cualquier tipo de comercio. Se habla mucho siempre del punto cultural que tienen las librerías, y es cierto, pero también tiene un punto de comercio, un punto económico. Las librerías necesitan sobrevivir y para eso hay que vender libros. Entonces tenemos que ingeniárnosla pues con escaparates atractivos, tenemos que pensar en qué libro puede ir con otro libro, y por ejemplo pues a través de FEGAL, de la Federación, hay herramientas que nos dice qué libros también se están vendiendo unos con otros, y también nos dice por ejemplo cuáles son los libros más solicitados, y eso también nos da un poco de pista sobre qué cosas pedir, y además las editoriales, por supuesto, con los visitadores que tienen, nos dan muchas pistas y recibimos mucho consejo.
Bueno, eso es el trabajo del día a día del librero, pero claro, y es un día especial en el que ampliáis horarios, cosa que me gusta mucho, porque normalmente dices el día de los no sé qué, pues todos cierran, porque como es el día, uh-huh, es su día. Vosotros hacéis lo contrario,
claro,
día es que de las librerías, más horas trabajando.
Sí, porque además es uno de los motivos que lo queríamos hacer en viernes. Muchas de las librerías de FEGAL van a estar abiertas hasta las 10 de la noche, van a estar ofreciendo presentaciones de libros. Hay actividades muy curiosas como dos librerías de Bilbao, librería Cámara y librería Joker, por ejemplo, que están una enfrente de la otra, y entonces lo van a celebrar con cerveza entre una librería y otra, aparte de muchos autores y muchas cosas. Hay otras librerías que van a invitar a un café, una copa de cava, van a hacer presentaciones, fiesta, y además seguramente muchas de esas librerías cuando cierren van a hacer pequeños corrillos, se van a ir a algún sitio a seguir con la fiesta y la celebración, porque los libreros, al igual que otros sectores, nos gusta mucho la fiesta y la celebración.
Hombre, normal, como a todo el mundo, claro. Efectivamente, que no son ratones de biblioteca,
no,
que son
personas
que tienen vida más allá de claro, la librería, aunque la librería forme parte muy importante de sus vidas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, hay que aprovechar para ir hoy a la... Bueno, siempre es bueno visitar una librería. Hoy es un día especial porque además va a haber descuentos.
Sí, porque en España rige la ley de precio fijo, entonces todos los comerciantes de libro vendemos al mismo precio, que es un precio marcado por las editoriales, entonces hay un descuento de un 5% que se puede aplicar el día de hoy, y entonces, bueno, pues es un aliciente que, bueno, pues está ahí, y creemos que algo también puede ayudar a que las ventas se animen un poco más.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, hoy hasta las 10 de la noche las librerías están abiertas. es el día de las librerías, hay que ir, hay que fisgar, hay que acercarse al librero, hay que charlar con él, hay que pedirle recomendación y consejo, porque ellos son los que saben. Y oye, si hay copita de cava o hay cervecita, pues mejor que mejor todavía. Juancho Pons, presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros de CEGAL, muchísimas gracias y a celebrar el día por todo lo alto.
Muchísimas gracias y feliz día de las librerías.
Exactamente, lo mismo. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pensamos en el business, ¿no? El mainstream. Sí que estamos con esos inconvenientes.
Estamos cagándola entonces, directamente.
Son más inconvenientes. Digamos que nosotros, la música para nosotros es algo más que un negocio.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Nunca es el final.
Monse Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Entra Monse por la puerta y dice uno, pues ya está, el fin de semana aquí, a la vuelta de la esquina. Otra cosa es el tiempo que nos vaya a hacer, que no sé en esta ocasión si va a ser bueno, malo, regular, a medias.
¿Tú qué quieres que haga?
¿Yo qué hago, no?
Pues ya está.
Ya sabes que yo...
Pues ya está.
Donde esté el sol, que se quiten las nubes.
Pues, petición concedida.
Voy a tener sol, todo el fin de semana.
Pues mira, salvo el sábado por la tarde-noche.
Pues empezamos mal.
Pasa ahí un frente, pero se cuela un frente, pero nada, muy poco activo.
Pero es mitad del fin de semana, compañera.
Por la noche, sábado por la noche.
Ah, bueno, bueno, mientras sea por la noche.
Sábado, tarde, noche, hay algunas nubecitas, pero luego ya se marcha y el domingo cielos despejados y el veranillo. Hoy es San Martín. Y tenemos veranillo de San Martín.
Pues mi pésame a los cerdos, para empezar. Y segundo capítulo, veranillo no es. Seamos un poquito
Hombre,
serios.
Piensa que es en noviembre.
Hace sol, que... pero veranillo...
Sí, veranillo. Esto. Mira, todos los años, cuando hay el veranillo de San Martín, estamos rozando ahí los 15, los 17 grados.
Pues será cuando te levantas tú de la cama, pero porque normal. Yo esta ¿Ahora? Mañana en esta casa había medio grado.
Sí, esta mañana sí. Pero ahora al mediodía, fíjate, sobraba la chaqueta. Con
dices?
El solecito. Mira, como está el viento en calma, absolutamente en calma, y hay solecito, aunque ahora en la calle hay 14 grados, pero se está a gusto. Uh-huh. Esto con viento parecería que estábamos con 10 grados y estaríamos uh-huh. tiritando. Pero el veranillo es porque van a subir las temperaturas los próximos días. Fíjate uh-huh. que el refrán dice, por San Mart- el veranillo de San Martín, 3 días y fin. Pues no vamos a tener toda la semana. Eso de regalo para ti.
Ah, bien, bien, estupendo. ¿Eh? O sea, que me olvido del paraguas, de las botas, que las odio.
De momento, ¿eh? Temperaturas muy agradables. Porque tú fíjate, a ver, de momento hoy tenemos vamos a tener máximas uh-huh. entre 14, 15 grados en la mayor parte de la comunidad. Incluso, por ejemplo, fíjate, en Buitrago, máximas de 13.
Bueno.
Aunque las mínimas son de cero, han uh-huh. sido esta madrugada 0 grados. Y las mínimas en la capital han sido de 4 grados. Pero con la llegada de las nubes, mañana por la noche, y algún chupasquito, pero muy débil, sobre todo en la zona de la sierra, pues vamos a tener mínimas más altas, porque tendremos la mantita. Uh-huh. Es decir, que mañana, temperaturas máximas, por ejemplo, en la capital, 14 grados. En Aranjuez o en Alcalá de Henares, 15 grados. Uh-huh. Y de madrugada en la capital, pues 4 grados de mínima, 4 o 5. Uh-huh. Y eso va a subir porque el domingo llegaremos a los 16-17.
Oh, madre mía, qué locura.
¿Eh? Una locura. Oye, para noviembre, ¿eh? Por favor, a 11 de noviembre, ya a 14 el domingo, uh-huh. estaremos a 16 grados uh-huh. y mínimas de 7 y 8.
Bueno, vamos a tener cielo despejado, por lo tanto vamos a poder ver la superluna de la que hablamos la semana pasada.
Eso, sí.
A ver si esta vez pillo alguna lluvia de estrellas o no.
Bueno, eso el 17. Y uh-huh. aquí el 17 ya veremos. Ya bueno, eso lo dejamos para...
Yo estaba intentando colarlo, a ver si me decía, pues sí. Pues,
yo creo que sí, que alguna nube, pero igual podemos ver la lluvia de estrellas, las leónidas, el 17 y el 14, el lunes, tenemos la superluna. Una luna que se va a ver bastante más grande porque está lo más cerca uh-huh. de la Tierra en su uh-huh. órbita. Y además, ¿sabes qué pasa? Que la vamos a ver cerca del horizonte. Y como uh-huh. atraviesa la luz más atmósfera, pues la vemos mucho más grande.
Hemos estado hablando antes con el sí. director de un observatorio que está en Soria. Ah, una envidia, que hoy no veas, Soria. Pero claro, los cielos de Soria son importantes.
Bueno,
son muy oscuros y tiene muchas estrellas.
Fíjate que todos mis antepasados son de Soria.
¿Ah, sí?
Sí. Hasta la octava generación que hemos hecho un estudio son de Soria, o sea que mis raíces son de esas tierras.
Pues mira, Soria. Ya sabes que tienes ahí
de frío y de matanza.
Un observatorio ahora... estupendo, de matanza. Sí. Por eso daba yo el pésame a los cerdos, que van a quedar sí. vivos después de que les maten a los parientes. Pero
claro,
bueno.
¿Por qué? Porque es ahora cuando todavía hace un poquito de calorcito, sí. hace mucho frío, cuando se hacen las matanzas, y ya viene de lleno normalmente, después de San Martín, de este veranillo, ya a mediados de noviembre o a finales, llega el frío pelón, ese que se necesita para que se sequen bien los jamones y los chorizos.
Oye, pero luego en Guijuelo las matanzas las hacen en febrero.
También, luego han cambiado mucho. Esa era la tradición de hace muchos años, cuando se hacía solo una matanza al año.
Ya.
Ahora se hacen, y pues eso, igual que se tienen varias veces, dos veces al año corderitos. Claro, el corderito en Navidad es porque ya se ha hecho modificaciones.
Mira, no me hables de corderito en Navidad, que me da mucha pena. A mí esto no puede... Luego está muy bueno, pero así
pero
pensarlo...
Claro, eso antes no se hacía. En Navidad no había corderitos.
¿Ah, no?
No, solo había en primavera, cuando la naturaleza sigue su curso. Ahora forzamos
la naturaleza.
Otra cría más.
Bueno, oye, yo lo que no tenía ni idea es de que estamos en época de siembra de trigo.
Sí, fíjate, hay otro refrán, que es que los refranes son, el refranero es...
Más sabiduría en estado puro.
Claro, la estadística popular, ¿no? Fíjate, dice, 15 días antes de todos los santos y 15 días después, sementera es. Es decir, que es la época desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, es la época de la siembra. ¿Por qué? Porque si no sembramos ahora, cuando lleguen las heladas fuertes, si no hemos sembrado, perdemos el que se arregue bien las semillas. Es decir, que primero necesitamos sembrar el trigo o los cereales en general, y sobre todo si es en secano, y cuando lleguen las heladas, se arregue bien las raíces y luego que llueve en primavera y que siga el proceso del cultivo. Fíjate que yo me he sorprendido buscando una cosita, y es que el trigo es una de las plantas más cultivadas en todo el planeta.
Que me extraña.
Claro, porque es la base del pan, ¿no?
Y eso que en muchos sitios el pan lo desconocen, ¿eh?
Sí, porque utilizan más a lo mejor el maíz.
El arroz o el maíz, efectivamente, pues, pero es verdad que el trigo es un cultivo que está... Si uno quiere, lo puede sembrar prácticamente en todo el mundo, ¿no?
Sí, porque sobre todo como se cultiva también en secano, pues no hace falta que lo riegues. Fíjate que en todo el mundo hay siempre un mes al año que en algún lugar del mundo se está cosechando trigo, ¿eh?
Claro, según el clima, según el tiempo, claro.
Claro, además fíjate que en España se cultivan más de 2 millones de hectáreas. ¿eh? Y se supone que si tuviéramos más lluvias, a ti no te gustaría mucho, ¿eh? El centro y norte de Europa, tuviéramos esa climatología, seríamos una potencia a nivel mundial de trigo. Fíjate que el duro, hay dos tipos de, bueno, hay tres tipos de trigo.
De trigo.
Uno duro, semiblando y el blando, ¿no? El duro es el que utilizamos para el pan. Y el semiduro y el blando es el que se utiliza para pienso para los animales.
Uh-huh.
¿Eh? Se cultiva en todas las comunidades de España. No hay una en la que no se cultive, aunque
¿sí?
sea en un pequeño cachito de tierra, algo de trigo.
Pues fíjate, pues mira que yo en el País Vasco no he visto, creo que no he visto trigo en mi vida.
Pues seguro que hay algún cachito, sobre todo en la zona norte, en Galicia, uh-huh. en Asturias, en todo lo que es la zona del litoral cantábrico, las comunidades de esa zona es donde menos proporción se cultiva. Pero también no hay una sola comunidad en España, ni una sola, ni en Canarias, en que no haya un cachito de tierra donde que se cultive trigo. Fíjate que además consumimos 26 millones de toneladas de trigo al año en España.
Hombre, tú ponte, pon las barras de pan que se comen en tu casa, ponlas una encima de otra.
Bueno, ¿y sabes que no producimos bastante?
¿Y tenemos que importar?
Sí, sí, sí. Traemos aproximadamente como 10 millones al año y se trae de Francia.
¿De toneladas?
De toneladas, sí.
¡Qué barbaridad!
De Francia y de Brasil.
¿De Brasil también traemos trigo?
Sí, y soja para los piensos de los animales. Fíjate, aquí la ganadora, la estrella del trigo blando es Castilla y León, es la reina.
Sí, claro.
Y del trigo duro, el que va para el pan, es Andalucía.
Toma.
Que produce el 80% de todo lo que se produce en España, de trigo duro para el pan.
Fíjate.
Por la climatología.
Oye, ¿cuántas cosas aprendemos contigo?
Sí, me ha apasionado
este tema.
Es una meteoróloga
que nos cuenta unas cosas apasionantes.
Que tienen que ver con el tiempo, fíjate. Además, claro que yo soy de la zona de Soria, que te decía que toda mi vida he visto en los campos de Castilla, como decía Machado.
Es verdad. Mira que son bonitos. Luego los campos justo antes de recolectar el trigo, esas extensiones enormes como de, pues eso, de espigas rubias, iba a decir como la cerveza, ¿no? Rubias como el trigo, como el trigo rubio, claro.
Y además,
preciosidad.
Que queda ese olor después de la siega, ese olor ahí a mies, ¿no? Que se llama. Y fíjate, aún he visto en el pueblo de mis padres cosechar con la hoz a mano, segar a mano, y luego los trillos aquellos tirados por las mulas, y ahora ya con los tractores eso es imposible de ver, las cosechadoras, ¿no? Pero aún lo hemos visto, de refilón, pero
pues
lo hemos visto.
Es mucho más cómodo lo de tirar de maquinaria, evidentemente, pero era mucho más bonito lo otro.
Y poético. Creo que tengo una foto por ahí, yo subida en un trillo y el burro y
en
la mula. Un día te la traigo, la ponemos ahí en Facebook.
En el Facebook, claro que sí.
Testimonio de que lo hemos visto, que eso ha existido. Y no hace muchos años.
Y no hace demasiado tiempo, porque tú eres muy...
Somos complicado. Mayores, pero no hace mucho. Bueno, pues ¿quieres otra curiosidad?
Venga.
Fíjate, el origen del cultivo del trigo procede de la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, y desde el Oriente Medio se extendió a todo el mundo el cultivo de este cereal.
Bueno, que fíjate tú lo bien que nos ha venido.
Pues muy bien.
Porque la vida no sería igual sin los bocatas.
Pues
¿Qué quieres que te diga?
Y otra cosa más.
Sin poder mojar las salsitas y estas cosas.
Que tampoco la gasolina que le echamos en nuestro coche.
Sí.
Tiene entre un 5 y un 10%, dependiendo de la mezcla, del tipo de gasolina que compremos, que lleva bioetanol. Y eso, es la materia prima es el trigo, ¿eh?
O sea, que no solamente es de petróleo vive la gasolina, es también de trigo. Bueno, pues ya saben ustedes unas cuantas curiosidades sobre el cultivo del trigo. Oye, volviendo al veranillo de San Martín, ¿por qué? Esto ya me lo has contado alguna vez, pero luego tengo la cabeza como tengo y se me olvida.
Pues mira, es lo mismo que un poco que el veranillo de San Miguel, que está a finales de septiembre. Cuando estamos entre el verano y el invierno, la zona de anticiclones...
Sí, el cinturón de los anticiclones...
Se suele... Va bajando para arriba y para abajo. Está ahí que todavía no se ha sentado ni arriba ni abajo, y la zona de las borrascas...
Se lo está pensando.
Y el cinturón de las borrascas, lo mismo. Entonces... Entre borrasca y anticiclón, pues se cuela ahí un anticiclón, se queda unos días, como es el caso de ahora, del veranillo. Y ocurre igual en la época de San Miguel, igual ahora el veranillo de San Martín. Y tenemos esos días garantizados de días con temperaturas suaves al mediodía, a lo mejor algo de fresco por la noche, porque ya estamos adentrándonos. Pero normalmente cuando ya se va el anticiclón de esta semanita, yo por eso... Mira, me voy a aventurar, fíjate lo que te
Venga,
voy a decir.
Venga, dale.
Me voy a aventurar. Ahí, que me voy
¿Dónde está Martín Romo? Para que tome acta notarial de lo que se va a decir ahora.
Queda grabado, ¿no? Bueno, sí. Venga, me voy a venir arriba y voy a decir que cuando se vaya este pedazo de anticiclón que tenemos aquí, a partir de, yo calculo, el fin de semana que viene, más o
el
menos.
El siguiente, ¿no?
Jueves,
este.
Viernes. O sea, este no. A partir del próximo jueves, viernes. O si no, igual se queda algún día más. Eso ahí no me atrevo a aventurarlo mucho. Pero cuando se vaya y llegue la borrasca, ahí ya nos llega ya prácticamente el tiempo de invierno.
¿Y va a ser un invierno duro?
Pues mira, según apuntan todos los modelos, no. Bueno. Va a ser más o menos igual de lluvioso que los otros otoños, inviernos, pero un poco más caluroso.
Ya, bueno, pues no está mal.
Pues no está mal.
Para mí, divinamente.
Tú perfecta.
Yo, ya sabes que vaticinaste un día, o bueno, hay vaticinios que dicen que de aquí a unos años vamos a tener en Madrid el clima de Sevilla. Y yo ya estoy, preparada.
Y lo vamos a ahorrar en calefacción.
Miro por la ventana y digo, a ver cuándo viene el clima de Sevilla para acá.
Pues sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que estas cosas, como no las podemos cambiar,
ya,
pues vamos a aceptarlas con alegría. Y mira, parte positiva, nos ahorraremos en calefacción.
Pero un montón.
Lo malo es que igual tenemos que gastar mucho en aire acondicionado también, ¿eh?
También puede ser. Pero mira, yo gasto más con más alegría en aire acondicionado, que yo no uso aire acondicionado nunca. Yo gasto más
en calefacción.
En agua fría, prefiero mil veces que en calefacción, que es un rollo, además da dolor de cabeza. A mí la calefacción me da dolor de cabeza. Sí. Muy bien, Monse, pues muchísimas gracias por
todo,
por enseñarnos cosas sobre el trigo, por decirnos que va a hacer un buen fin de semana. Esto yo te lo agradezco.
Salvo el sábado por la tarde-noche, que va a pasar un frente y va a caer algo de lluvia, pero poquito, luego se va rápido.
Bueno, pues prepararé rápido una partida de muso, algo a cubierto, haré algo...
Ya lo he puesto por la noche.
Actividad bajo techo y el domingo otra vez, por ahí, de excursión. A vivir la vida y aprovechar este veranillo de San Martín.
Muy bien.
Gracias, Monse. Hasta la semana que viene. Adiós.
They sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Pues empezamos este programa contándoles la noticia de la muerte de Leonard Cohen y lo vamos a despedir pues casi de la misma manera, con la música de este grandísimo cantautor que se propuso conquistar primero Manhattan, después Berlín, y en realidad lo que conquistó fue todo el mundo. Llegamos casi a la una en punto de la tarde, llegan las noticias, el equipo de Hoy en Madrid se recoge hasta el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana. Aquí les espero. Pasen un feliz fin de semana. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister.
bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. The monkey and the plywood violin.